Radio, buenos días.
Hola Jaime, buenos días. Buenos días a todo a nuestro país hermano Colombia.
Diputada, ¿cómo interpreta ustedes los resultados ayer revelados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela?
Bueno, fíjate, para la Mesa de la Unidad Democrática, para el Frente Amplio, para los diputados que estamos en la Asamblea Nacional Venezolana, no hay ninguna sorpresa en torno al resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros visualizamos que eso era lo que iba a pasar y advertimos que eso era lo que podía ocurrir, dado que ya algunos procesos electorales que han venido suscitándose en los últimos meses, ya ni siquiera un año, porque apenas no hace mucho hubo elecciones a alcaldes, hubo elecciones a gobernadores, va a ser apenas un año, y más o menos ya tenemos la experiencia de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos eventos electorales. Bueno, para muestra el tema de la Asamblea Nacional Constituyente Ilegítima el 31 de julio del año pasado, el año 2017, es muestra de todo lo que ha sido el ventajismo, el abuso de poder, el peculado de uso, los delitos electorales, lo que es un gobierno que definitivamente se ha distanciado de la democracia, un gobierno que definitivamente se ha colocado al lado, un gobierno de corte militarista, dictatorial, autoritario, que sencillamente, bueno, se hace su santa voluntad y violentando todas las normas constitucionales, violentando todas las normas electorales, convocan un evento electoral para realizarlo en menos de 2 meses, cuando la ley prevé que debe ser por lo menos 6 meses de anticipación, con todo el ventajismo del gobierno limitándote a hacer la sustitución de candidatos, con todo lo que es el ventajismo y el abuso de poder del gobierno de no permitir que algunos partidos puedan participar en ese evento electoral, eliminando partidos políticos, colocándole en contravención a lo que está estipulado en la ley a los partidos como alcabala una validación, cuando recientemente habíamos hecho la validación, habíamos recogido las nóminas, listas, firmas de militantes de nuestros partidos, logrando cada uno de esos partidos políticos de oposición, llámese Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, incluso el mismo COPEI, todos los partidos que conforman el bloque unitario recogieron la cantidad de firmas, el porcentaje requerido para funcionar como partidos políticos de acuerdo a la ley electoral, por cierto, ley electoral hecha por el propio gobierno. Es decir, un gobierno que ha violentado absolutamente todos los parámetros constitucionales, los parámetros legales. Los diputados de la Asamblea Nacional no pueden entrar en la Asamblea, son agredidos, golpeados. Entonces, mira, ante esta situación que vive Venezuela, ¿qué podíamos esperar de un evento electoral que ya nosotros habíamos vaticinado que era lo que iba a ocurrir? Y en efecto ocurrió lo que se dijo que iba a pasar. El Consejo Nacional Electoral emitió un boletín dando unas cifras, unos montos que no coinciden con lo que más o menos nosotros teníamos contabilizado de acuerdo al padrón electoral que preparamos, porque yo debo decirle al pueblo colombiano y a todos quienes por esta línea nos pueden estar oyendo, por esta vía de comunicación, sí, que aun cuando nosotros no participamos en el evento electoral, la Mesa de la Unidad como tal, el Frente Amplio, pues sí se preparó un padrón electoral de observadores que estaban allí a las afueras de los centros de votación, llevando cuenta de quiénes entraban a los centros, de quiénes iban a votar, porque nosotros hemos logrado conformar una plataforma electoral que permite tener coordinadores de centros que conocen a todos quienes votan en ese centro de votación. Testigos electorales, todo ese padrón electoral fue preparado para estar allí, a las afueras de los centros de votación. Obviamente que no hubo ningún evento de violencia, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué evento de violencia va a haber si el gobierno estaba participando solo? ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió centros electorales solos, calles desoladas, la gente no concurrió a votar, el pueblo venezolano se quedó en su casa, realmente salieron a votar muy pocos, que movilizó al propio gobierno, funcionarios públicos, a quienes compraron a través de la caja del CLAC o la bolsa de comida, a quienes a través del carnet de la patria, que incluso dentro de los centros de votación estaban llevando el conteo a través del carnet de la patria, lo que llaman el escaneo del carnet de la patria, los puntos rojos, que es por donde pasan a las personas que busca el gobierno. Es decir, el gobierno es el que tiene el control absolutamente de la gente a través de ese llamado carnet de la patria, y el gobierno, usando todos los recursos del Estado, eso hay que hacerlo público y hay que decirlo con mucho énfasis, el gobierno investiga de dónde provienen los fondos de la campaña electoral, como es el deber ser. Cada quien tiene que rendir cuenta de dónde provienen los fondos de la campaña electoral que está realizando. Pero diputado, el gobierno, ¿a quién le rinde cuentas de dónde sale el dinero y el recurso que el propio gobierno utiliza para la campaña electoral, para su propia campaña electoral? ¿De dónde sale? Del bolsillo de los venezolanos, de los impuestos que pagan los venezolanos, de los recursos del Estado cometiendo delitos de corrupción y lo que está tipificado en nuestra ley como peculado de uso.
Luego, diputada, preguntarle sobre, usted pues menciona y lo vimos también en las imágenes ayer, durante la transmisión de las elecciones, sí, como usted bien lo menciona, calles vacías, las mesas de votación pues bastante vacías y que no había votantes, estaban registrados miles para una mesa y apenas fueron 100, 200. ¿Cómo ustedes podrían interpretar el hecho que el presidente Nicolás Maduro se haya hecho reelegir con más de 5.800.000 votos? ¿De dónde lo sacó?
Bueno, pero es lo que te digo, eso no se corresponde. ¿De dónde lo sacó? De un boletín que emite un Consejo Nacional Electoral que no tiene quien lo audite, que no tiene quien lo controle, que no le rinde cuentas a nadie, se saltan todos los controles. El Consejo Nacional Electoral debería rendir un informe anual ante la Asamblea Nacional, y bueno, ya sabemos, ustedes conocen cuál es la historia, que se saltan la Asamblea Nacional e inventaron una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente para no tener quien los controle, para no tener a quien rendirles cuenta. Entonces, bueno, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, habrá que ver esas cifras que tiene el CNE para saber de dónde lo sacaron, pero la verdad es que la gente no concurrió a votar. La verdad es que el pueblo venezolano dijo no al fraude, el pueblo venezolano dijo no prestarse para esta situación. Mira, es un pueblo donde gana un líder que el pueblo quiere que esté, que el pueblo está abrumadoramente gritando que gobierne o que lo siga gobernando, sale a las calles a manifestar la alegría, a festejar y a celebrar. Y en Venezuela, anoche y hoy, lo que hay es tristeza, desolación. Tú no ves a nadie en la calle gritando o diciendo tan siquiera con cara de felicidad, ganamos o ganó el gobierno o ganó el que nosotros queríamos. La gente anda en una depresión. Si la alta migración que venía ocurriendo en Venezuela nos había sorprendido, preparémonos para la migración que a partir de hoy empieza a concurrir a los países vecinos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. La gente se va a terminar de ir, los que tienen la mínima posibilidad de irse. Yo crucé la frontera hace escasamente un mes, la frontera colombo-venezolana, por el puente Simón Bolívar y definitivamente pues la migración terrible, la gente yéndose. Tú ves con mucha tristeza cómo nuestros muchachos, nuestros jóvenes se están yendo de Venezuela. ¿Y por qué se van? Porque no sienten esperanza, no sienten oportunidad. Se van a trabajar 12 horas, 8 horas al día, se van a trabajar en lo que sea, profesionales, ingenieros, abogados, médicos, a trabajar en minería o de mesero. Prefieren hacer cualquier cosa, pero donde tengan las mínimas condiciones de calidad de vida, condiciones humanas, que para nosotros no son sino condiciones humanas. El ser humano por sí necesita, si trabajaste, bueno, cuál es tu remuneración laboral, esa remuneración sirve para tu sustento, y lo logran en los países vecinos, gracias a ustedes, al pueblo colombiano que ha recibido muy bien a nuestros hermanos, y gracias a toda la comunidad internacional que le ha dado cobijo y recibimiento a nuestros hermanos. Sí. Pero esperemos que la migración sea aún mayor de lo que hasta ahora ha ocurrido, porque el pueblo venezolano hoy amaneció más deprimido de lo que estaba. Y ello, por supuesto, viene tomado de la mano de la situación tan terrible que vivimos en Venezuela. La gente gana un salario de 2.5 millones de bolívares y el kilo de carne cuesta 5 millones. Sí. O sea, la gente gana medio kilo de carne y no tiene para comprar absolutamente más nada de la cesta básica. Eso nada más como referencia para que ustedes y el pueblo colombiano saquen cuenta de lo que estamos viviendo los venezolanos.
Diputada, ¿qué sigue ahora para la oposición y para las personas que intentan cambiarle el rostro a Venezuela?
Bueno, nosotros tenemos que seguir luchando, porque no nos podemos rendirnos. No, hay que esperar las líneas de acción desde ya, desconocer este evento electoral y una vez más ratificar el agradecimiento a la comunidad internacional, quien desde anoche mismo se estaba pronunciando, el Grupo de Lima y toda la comunidad internacional, sobre el evento electoral, desconociendo los resultados electorales. Mira, el gobierno de Panamá, muchos gobiernos de países hermanos, de países vecinos, desconociendo este evento electoral. Eso permite, por supuesto, que nosotros tengamos el aval de la comunidad internacional por supuesto, el apoyo de un pueblo que está desolado, que está deprimido, para seguir luchando y buscar los mecanismos de cambio, solicitar que se convoquen nuevas elecciones, salir a la calle a pedir que se convoquen nuevas elecciones y exigir que se respete la voluntad de un pueblo. Y el pueblo lo que quiere es elegir libremente, el pueblo quiere elegir sin trampas, elegir sin ventajismo. ¿Y quién queda electo? Bueno, si no queda ninguno que nosotros propongamos, respetaremos, pero que haya realmente transparencia en un evento electoral que definitivamente sea la decisión y la voluntad del pueblo soberano venezolano.
Hay un factor allí que es el grupo de militares. ¿El ejército sigue y las fuerzas militares siguen siendo leales a Maduro?
Sí, por lo menos ayer veía, anoche veía el general Padrino López, ministro, emitiendo un pronunciamiento en apoyo al gobierno. Mira, yo simplemente digo lo siguiente: los regímenes dictatoriales no son para toda la vida. En algún momento van a caer y cada quien tendrá que asumir su responsabilidad, la responsabilidad histórica que tienen, la responsabilidad ante el pueblo, la responsabilidad ante la patria. Y hay un pueblo aguantando hambre, pero hay unos responsables del hambre que está aguantando el pueblo, de la miseria y la ruina en la que han traído a Venezuela. Venezuela fue un país próspero. Venezuela recibió a los hermanos colombianos. La gente venía a buscar oportunidad. Hoy, gracias a Dios, ustedes se han levantado. Ustedes viven en un país con sus defectos o con sus imperfecciones, pero viven en un país con donde tienen oportunidad. Nosotros hoy estamos viviendo una situación peor que la que el pueblo colombiano, que la que el pueblo chileno pudo haber vivido, por poner ejemplos. Sí. Pero nosotros, estoy segura, vamos a salir de esta situación. Y habrán responsables, y los responsables tendrán que pagar, tendrán que darle la cara al pueblo. Porque no es posible que aquí se muera gente de desnutrición, se mueran los enfermos renales, a mengua, que se muera la gente porque no tiene medicamentos, porque los hospitales no tienen cómo asistir a los enfermos, que aquí hay una crisis tan terrible que existe y que el gobierno descaradamente realiza un evento electoral en el que ni siquiera cuide las formas para emitir un boletín electoral y darse ellos como ganadores, cuando el pueblo está deprimido y el pueblo ni tan siquiera sale a celebrar un triunfo que sabe el pueblo que no existe, porque el triunfo del pueblo sería un gobierno de libertad y un gobierno que le traiga democracia, oportunidades a este pueblo venezolano.
Una de las promesas de Maduro es el tema económico, pero junto a ese tema económico, a raíz del aislamiento que está sufriendo Venezuela, pues empiezan a aparecer otros jugadores, en este caso Rusia, China y la zona de Irán. ¿Cómo van a ser esas relaciones allí?
Bueno, mira, eso no es sino un interés económico. Venezuela ya prácticamente ni siquiera el tema petrolero es la fortaleza de Venezuela. Ahora está emergiendo el arco minero. Quienes tienen interés por el petróleo de Venezuela, que sí tiene petróleo, aquí lo que ha habido ineficiencia en el manejo de los recursos petroleros, en estos recursos que nos ha dado que nos dio a la economía venezolana, pues se equivocan, porque lamentablemente no hubo la eficiencia requerida, la diligencia requerida para llevar adelante una de las empresas más importantes de Latinoamérica y del mundo, que fue PDVSA. Hoy tenemos una PDVSA en ruinas. Nos queda el arco minero. Este gobierno ha regalado todas las riquezas de Venezuela. Yo creo que aquí definitivamente pasarán algunas cosas mucho antes de que logren ponerle la mano a lo que queda de riqueza en este país. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando. Naturalmente que lo que viene para Venezuela será peor. Si hoy el pueblo venezolano está aguantando hambre, viene mucha más miseria. Pero aquí estaremos unidos para poder sacar a Venezuela de esta terrible crisis que estamos viviendo. Y yo estoy convencida que el pueblo unido va a lograr conquistar la libertad de este pueblo venezolano. Hay un pueblo que no se rinde, y ese pueblo que no se rinde está dispuesto a luchar.
Diputada, dice usted, el pueblo unido logrará salir de esta situación, y sin embargo uno se pregunta por qué no salieron ayer de forma masiva a votar en contra del presidente Maduro. Y una pregunta curiosa, en Colombia existe una ley que dice que cuando un porcentaje muy alto de abstención o de voto en blanco se incita a, obliga a repetir elecciones. ¿Eso existe en Venezuela?
No existe, pero es que ustedes tienen una ley electoral que es muchísimo mejor que la que existe en Venezuela, que da garantías, porque ustedes, además de tener eso que tú me estás comentando, que además también existe en la ley paraguaya, tienen la segunda vuelta, así que eso da garantías de que definitivamente tienen más oportunidades desde el punto de vista electoral. Pero en Venezuela esa contemplación legal no existe. Sin embargo, Ese pueblo no salió a votar porque no llevábamos un candidato y no inscribimos un candidato porque no hubo oportunidades, sino si sabemos que están violentando la ley, si sabemos que están convocando un evento electoral fuera del marco legal, ¿cómo participar cuando ya sabemos que el ventajismo arranca? Cuando ya sabemos que si participábamos no nos iban a dejar entrar nuestros testigos, no nos iban a dejar entrar a nuestros electores, íbamos a tener electores detenidos, íbamos a tener coordinadores de centro fuera de los centros de votación. Si el gobierno se hubiese igual autoproclamado un triunfo, robándole las elecciones a la oposición. Entonces no tenía sentido participar y que se diera entonces ante el mundo entero la alta abstención. Hoy el mundo entero está observando cuál fue realmente la participación que tuvo ese evento electoral, la alta abstención que hubo, que quiere decir que quienes no votaron es porque no están de acuerdo con este gobierno, porque si no hubiesen salido a votar. Entonces, bueno, yo creo que ahí comienza la recomposición de lo que tiene que ser la democracia en Venezuela. Y yo creo que esa alta abstención va a ayudar muchísimo, va a redundar en lo que tiene que ser la recuperación de la democracia venezolana.
Muy bien, son las 8:50. Diputada, pues agradecemos el tiempo que le entrega Uniminuto en esta mañana para comprender la dimensión de lo que sucede allí en su país, desde la posición de la diputada Fernández. Y no sé si le queda algo por decir en esta mañana, mi estimada diputada.
Bueno, estaremos con ustedes, con ese pueblo colombiano, el 1 de junio, que tenemos un evento programado con el Congreso colombiano. Allí estaremos un buen número bien importante de diputados de la Asamblea Nacional, en el que voy a estar presente, voy a participar, voy a procurar, porque yo soy una de las perseguidas políticas que mi pasaporte, desde el punto de vista del gobierno, pues ha estado perseguido. No puedo salir por ningún aeropuerto porque el gobierno venezolano le anda haciendo seguimiento a mi pasaporte, pero vamos a hacer todo lo humanamente imposible para estar con este pueblo colombiano, con el Congreso colombiano, de quien, repito, hemos recibido un apoyo bien importante. Estamos muy agradecidos y vamos precisamente a poner todo lo que pasó en este evento electoral y todo lo que observemos de aquí hasta el momento en que estemos por allá. Sí.
Diputada, una cosa más antes de irse, Carlos.
Diputada, hay informaciones de prensa donde las FARC apoyan el proceso de Maduro. ¿Esto es cierto?
Bueno, se comentan muchas cosas. Yo no puedo decir si eso sea del todo cierto porque a mí realmente no tengo el conocimiento exacto, exhaustivo de esta situación, pero esos comentarios existen acá en Venezuela.
Usted fue una de las que hace, si no estoy mal, un par de años reveló que tenía pruebas que Nicolás Maduro es colombiano. ¿Cómo desarrolló esas pruebas y si hubo algún adelanto?
Y con ocasión de esa investigación, bueno, yo creo que eso forma parte de lo que es la razón por la cual mi pasaporte venezolano está anulado por el gobierno venezolano. Pero bueno, con ocasión de eso visité mucho Bogotá, visité mucho Colombia, hulgué muchísimo en lo que era la recopilación de las pruebas, pero lamentablemente no hubo las respuestas que tuvimos de tanto de toda la Registraduría Nacional, tanto de la Iglesia Colombiana, que es donde reposan los registros de nacimiento, ustedes eso lo saben mejor que yo, pues no se encontraron las evidencias que necesitábamos, las evidencias suficientes para poder emitir el pronunciamiento, ¿no? Y bueno, ahí quedó esa investigación todavía pendiente porque tampoco obtuvimos de acá de Venezuela ninguna de las evidencias, ninguna prueba, nunca se nos fue entregada la partida de nacimiento, no hubo registro nacional que nos diera ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, y en consecuencia, al no haber respuesta, el gobierno venezolano no podíamos cerrar la investigación, y por eso dejamos abierta la investigación para en un futuro inmediato poder culminarla si fuere posible o si se recuperar en las instituciones que tenemos la seguridad que se van a recuperar. Cuando eso ocurra, creo que entonces saldrá a la luz pública muchas cosas que debe saber los pueblos hermanos, pero básicamente debe saberlo el pueblo venezolano.
Muy bien, diputada, le agradecemos el tiempo y que tenga una feliz mañana. Seguimos en conversación sobre el tema.
Igualmente para ustedes. Un gran abrazo para el pueblo colombiano.
8:50.